Leyendo el libro del profesor Paul Preston, Un pueblo traicionado, vemos una España que se ha dejado llevar por tres cosas: la corrupción, la incompetencia política, la división social. Que no es una conclusión que se saque de estos últimos años. Es más bien una conclusión que parte del año 1874 hasta hoy. Es decir, que el ser humano, y en este caso concreto el español, tropieza sobre la misma piedra, y Paul Preston sabe cuántas veces. Es un gran honor poder saludarle, profesor Preston. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarme a su programa.
Profesor, elige usted 1874. ¿Es la fecha en la que empezaba la sociedad moderna en España? ¿Por qué?
Hombre, yo elegí esa fecha por varias razones. Una era absolutamente práctica. Si había ido más atrás, habría sido otro tipo de libro. O sea, yo quería profundizar en la historia, en la política. Y yo creo que hubo, a partir de la restauración de la monarquía en 1874, un cambio muy grande, porque fue el comienzo, un comienzo no muy claro, pero en fin, un comienzo de una sociedad democrática, es decir, el sistema que estableció Cánovas del Castillo fue el comienzo de un sistema en que la gente podría elegir. Lo que pasa es que, evidentemente, fue un sistema con muchas trampas, y eso evidentemente es el comienzo del libro. O sea, la primera corrupción, la corrupción electoral.
Pero bueno, ahí la alternancia Cánovas-Sagasta, digamos que más o menos funcionó, o anduvo un tiempo en el que las cosas no iban mal hasta el desastre del 98, ¿no?
Hombre, yo no lo veo así, porque yo creo que, o sea, mi visión es que, o sea, Cánovas, que era un gran patriota, pensó que había que enderezar España después de muchos desastres a lo largo de los 75 años del siglo XIX. Y entonces, mirando por ahí, vio que el país que parecía el más rico del mundo y el más estable fue Gran Bretaña. Y Gran Bretaña su sistema político estaba basado en la estabilidad parlamentaria, en dos partidos, conservadores y liberales. Y entonces se propuso copiar este sistema, pero con la salvación de que había que buscar la manera de que las votaciones no fuesen contra los intereses de las clases establecidas. Uh-huh. Y por eso, o sea, ya ahí tenemos el comienzo de la corrupción electoral. Uh-huh. Y la consecuencia fue que para el pueblo raso, evidentemente los que ni tenían voto, pero incluso los tenían voto, o tenían que aceptar eso, es decir, resignación o apatía, o rebelarse. Entonces eso era, o sea, rebelión, revolución, violencia. Y yo creo que, eso es el comienzo del mal.
Comprendo.
O sea, en esto usted y yo discrepamos algo.
No, pero yo no me atrevería a discrepar con usted, señor Preston, ni mucho menos. Digamos que en todos estos años, desde 1874 hasta ahora, ¿España ha sido un país conflictivo?
Sí, yo creo que sí. Socialmente conflictivo, casi sin excepción. Posiblemente, claro, las únicas épocas en que no han sido las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco. Pero claro, también a la vez son dos periodos no conflictivos, porque hubo mucha represión, más con Franco que con Primo, y una corrupción institucionalizada realmente abrumadora.
Ah. ¿Hasta qué punto las élites en España han bloqueado la modernidad?
Perdón, no le he entendido bien.
¿Han bloqueado la modernidad?
Hombre, eso depende de cómo se ve. Que, por ejemplo, yo creo que incluso antes del 74, del 1874, una de las consecuencias inadvertidas de la desamortización, que personas que tenían dinero que quizás en otras circunstancias lo habría invertido en la industrialización, lo invertían en la tierra, el prestigio que llevaba la tierra. Eso es una pregunta muy, muy, muy difícil, que, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, que España, precisamente por estar neutral, se ganó muchísimo dinero por las exportaciones industriales a ambos bandos en la guerra. Pero ese dinero, ni en Cataluña, ni en Asturias, eso es menos verdad en el País Vasco, pero en Cataluña, en Asturias, ese dinero no se reinvirtió, que podría haber sido el comienzo de más modernización industrial.
Ajá. Hablaba de tres actitudes muy propias de nuestro país: corrupción, incompetencia política, división social. Y en cuanto a corrupción, distingue algunos niveles, que no es una cosa que pase solo en España. Si miramos la Liga Internacional de los Países Corruptos, de los 150, España es el número 50. En cambio, Gran Bretaña cuenta usted que está en el número 11.
No, bueno, perdone. Esa liga es la liga de los más limpios. Entonces, el número uno es Dinamarca.
Ajá.
Y entonces, Gran Bretaña, yo creo que injustamente, yo creo que debe de estar mucho por debajo. Pero Gran Bretaña está en el número 11 y España el número 53. Y lo que pasa es que, o sea, evidentemente, por mi especialidad, por el título del libro, por cualquiera que lo lea, podría sacar la conclusión de que lo que estoy diciendo se aplica solamente a España, y evidentemente no es el caso. O sea, incompetencia política y corrupción, y como consecuencia división social, tenemos aquí. En el libro digo que este libro, el escribirlo ha sido un proceso bastante doloroso, porque lo he escrito bajo la sombra del Brexit. Pero sí, efectivamente, o sea que hay varios niveles de corrupción. El libro empieza con una referencia al Lazarillo de Tormes y el Buscón y la picaresca. Y eso también hay en casi todos los países. Desde luego, si no hay la literatura correspondiente, desde luego pasa en Gran Bretaña, donde también tenemos una literatura picaresca.
Claro.
Pero ese tipo de corrupción, yo creo que es fruto de la pobreza.
Bueno.
Y hay un equivalente hoy en día, y también en todos los países, que hay una pequeña, ligera corrupción en que, o sea, muchísima gente pues intenta esquivar pagar todo lo que debe en sus impuestos, o que todo el mundo, o mucha gente como mínimo, prefiere pagar a un obrero, un fontanero, un electricista en metálico para evitar pagar el IVA. O sea, sí. Hay cosas de ese tipo.
Ahora, sin embargo, la corrupción más característica de España, sostiene en el libro, que es la institucionalizada.
Bueno, la es institucionalizada durante las dos dictaduras. Y hay ejemplos que doy en el libro, que incluso a mí. Fíjese que yo empecé hace siglos haciendo mi tesis doctoral sobre la dictadura de Primo de Rivera.
Uh-huh.
Y en el libro, al hacer el libro, al investigar, encontré un nivel de corrupción que me sorprendía mucho, porque curiosamente, la dictadura de Primo de Rivera, con todos sus defectos, no fue una dictadura sangrienta en absoluto. Pero la corrupción del mismo dictador, de sus parientes, del sistema judicial y todo eso, era sorprendente. Entonces, eso de, digamos, la corrupción institucional sí en España se encuentra en esas dictaduras. En Gran Bretaña, perdone, en Gran Bretaña, en los últimos años tenemos una corrupción que yo no sé si se podría llegar a decir que es institucional, pero es, entre comillas, legal. O sea, todo lo que se dice que Londres es la gran capital mundial del lavado de dinero negro. Y eso, el hecho de que sea legal, de que sea posible, por los paraísos fiscales y todo este tema, pues también yo creo que se podría incluir en el capítulo de corrupción institucional.
Estamos hablando con el señor Paul Preston a cuenta de su libro Un pueblo traicionado. Y le quiero hacer tres preguntas, Goyo González.
Usted es paisano y coetáneo de los Beatles. ¿Cuál de estas canciones podría haber sido el título de su libro?
¡Ay!
Let It Be, Get Back, All You Need Is Love o Help.
Help, sin duda.
No hubiera sido mal título.
No, claro.
Bueno, claro, habría sido Socorro, Socorro.
Sí. Sotheby's, la famosa galería de arte, vendió un cuadro de Banksy por 11 millones de euros. En este cuadro se retrata a los políticos británicos como monos en el Parlamento. ¿Cuál de estos tres simios sería Boris Johnson? ¿King Kong, Cornelius, el del planeta de los simios o la mona chita?
Yo creo que la última.
¿Por qué, señor Preston?
Bueno, realmente, para mí, Boris Johnson es un gran ejemplo de la incompetencia política. No de él, porque él mismo, o sea, ya se sabe, o sea, es un mujeriego, un hombre que a lo largo de su vida ha sido echado por periódicos por mentir, miente descaradamente, y desde el primer momento lo que ha querido era llegar a ser primer ministro. Y eso es lo único que le ha importado. Uh-huh. Y para mí, cuando yo hablo de incompetencia política, estoy haciendo una diferencia, una contradicción entre el político que piensa en su propio interés y el que piensa en el interés nacional. Y entonces, ahora mismo, Boris Johnson está como un animal doméstico, ya ha llegado a su gran ambición, pero está controlado por una figura, un poco una especie de Rasputin, que se llama Dominic Cummings, que es que planea todo. Y claro, Boris, con tal de quedarse en el poder, sigue las instrucciones de este señor.
Y una última pregunta. Usted no se llama Paul Preston, se llama Pablo Preston y va a votar en las próximas elecciones generales en España. ¿A qué partido votaría?
Bueno, suponiendo que, o sea, volviendo a mis orígenes de andaluz viviendo en Madrid, votaría al PSOE.
¿Por qué?
Porque dentro del caos político que veo, yo creo que piense, o sea, que ahora tenemos una gran contradicción, porque realmente le está hablando un guiri inocente que no sigue, en serio, que no sigue diariamente lo que siguen los españoles. Pero si vamos a fingir, y yo digo eso de que mis orígenes como guiri que llegó a España son andaluces, porque, o sea, aterricé en Andalucía y luego estuve muchos años en Madrid. En tal caso, o sea, dentro de esa la falta de comprensión o de entendimiento del guiri y fingiendo ser andaluz radicado en Madrid, yo creo que de las posibilidades, el más racional, a mí, claro, cada uno tendrá su opinión. Para mí me parece que Pedro Sánchez es el más razonable, el que más piensa. Igual me equivoco, ¿no? Pero eso es mi impresión. Y yo estuve hablando muy largamente con él. Justo, fíjese, hace, o sea, dos semanas antes de que, por ese voto de confianza que llegaba al poder, y me impresionó mucho, por precisamente por eso, me pareció un hombre muy razonable, y por eso le pongo mis esperanzas.
El señor Paul Preston ha publicado en Debate Un pueblo traicionado, una obra interesantísima como todas las que ha trabajado este español, británico, historiador, profesor y andaluz en Madrid durante mucho tiempo. Señor Preston, un fuerte abrazo.
Igualmente, y muchísimas gracias por tenerme en su programa.
Faltaría más. Gracias a usted.